Bueno, pues yo creo que vamos a mantener una conversación interesantísima con todos estos mimbres que hoy estábamos barajando en nuestra mesa de análisis con Euprepio Padula. Ustedes lo conocen de sobra, es coach, es experto en análisis político, sabe de todo. No sé cómo, esto no sé cómo se resume, tendría que haber un título que... Este señor sabe de todo, Euprepio Padula, muy buenos días.
Demasiado generoso él y buenos días a todos.
No es verdad, no es verdad. Fíjate, precisamente de imagen estamos hablando a raíz de todos los acontecimientos. Ya no hablo de los que venimos arrastrando desde el pasado 20 de diciembre, sino de los acontecimientos de ayer mismo.
Efectivamente.
Hoy nos hemos despertado con dos noticias que tienen que ver con dos partidos, con dos problemas internos en gran medida de los partidos y dos maneras de resolverlos completamente diferentes. Por un lado tenemos a Podemos, que esta noche, al filo de la hora de las brujas, ha soltado un comunicado fulminando a su secretario de organización, al número 3 del partido, al César Luena de Podemos, para que todos nos aclaremos. Y por otro lado tenemos al Partido Popular con un follón interno provocado por Rita Barbera. A la hora de la verdad, por Rita Barbera. ¿Cómo lo resultó uno? Dando un puñetazo en la mesa. Un partido que se supone que, en fin, no toma decisiones de esta naturaleza, de esta manera, lo ha resuelto así. Y el Partido Popular, que se supone que es un partido completamente vertical, donde hay un señor que manda y pega un puñetazo en la mesa y todos obedecen, bueno, pues está sumido en una especie de follón porque tiene el partido dividido, unos a favor, otros en contra, unos diciendo que hay que hacer tal cosa con Rita Barberá, otro diciendo que le parece muy bien. En fin, ¿cuál de los dos partidos está actuando de manera correcta?
Bueno, yo te diría que nos encontramos en un problema importante, yo diría, en este país a nivel de liderazgo, porque después del 20D, lo que sigue, hemos visto que tenemos un liderazgo en los cuatro partidos principales, diría fundamentalmente débil, en casi todos. Porque si, resumiendo lo que ha ocurrido ayer, nosotros no podemos no fijarnos en el hecho que después del 20D, en Podemos, por ejemplo, ha ocurrido pues un pequeño terremoto. A pesar que se quiera disfrazar de que no hay falta de crisis, que no hay falta de quiebre dentro de las filas de Podemos, lo que es evidente que si el número uno de un partido, Pablo Iglesias, cesa al número tres...
Algo
partido,
pasa.
Sergio Pascual, hay una crisis. Por lo tanto, podemos disfrazar las palabras, usar otras palabras, usar eufemismos, usar baroquismos o lo que queramos, pero es evidente que es una situación muy complicada por parte del partido que Pablo Iglesias pues ha solucionado a su manera, con un cese radical y con esta actitud tajante que él tiene cuando tiene problemas. Porque Pablo Iglesias, lo hemos visto hablando un poco de su liderazgo, tiene un liderazgo político, yo siempre lo he afirmado, es un talento extraordinario, con una capacidad de comunicación que ya le gustaría a otros líderes de partido tenerla. Sin embargo, luego, cuando la situación se calienta, cuando hay problemas internos, pues saca un talante algo autoritario, con los suyos y con los adversarios, el insulto, la ironía a veces excesiva, que no ayuda mucho a las negociaciones. En el caso de Rita Barberá y en el caso de Rajoy y en el caso del PP, es evidente también en este caso que a pesar que se quiera disfrazar la situación como una situación tranquila, no lo es en absoluto. Es evidente que en el partido hay más que gente a favor, gente en contra de la gestión que se está haciendo en Valencia. Yo diría gente que habla y gente que no quiere hablar. Gente que asume la situación y otros que no la quieran asumir. A empezar por ella misma. A mí lo que me choca de la rueda de prensa de ayer no es tanto las palabras de defensa de toda su gestión y suyas personal, porque efectivamente no hay nadie que ha sido, que está en un juicio oral todavía. Esto es evidente. Pero la falta de autocrítica mínima no la he visto. A mí una cosa que me sorprende de Rita Barberá, que me parece una política con una trayectoria extraordinaria, es que está en estas últimas semanas demostrando una falta de valentía política y de asunción de responsabilidad que no es aceptable. Yo no estoy diciendo que ella haya hecho algo malo, pero hay que tener autocrítica en política. En el momento en el cual se te ha escapado la situación en tu partido, en tu ciudad, no puedes decir que tú lo único que hacías era mandar mensajes, poner los mensajes como líder. Esto no es ni correcto ni justo para tu gente. Un líder tiene que asumir lo bueno y lo malo. Y cuando las cosas van mal y cuando hay problemas gordos como los que hay ahora, asume algo de responsabilidad, aunque sea una mínima autocrítica, y no vayas con esta actitud arrogante que no ayuda a nadie, y mucho menos a Rajoy. Mira, a mí toda esta situación, realmente, a quien le está haciendo más daño, claro, es justamente a Rajoy. Claro. Uh-huh. Porque en el momento en el cual una señora sale en una rueda de prensa con esa actitud tan arrogante, tú me dirás, ¿cómo puedes, sabiendo que todos tus concejales están en un listado de un juez, en un sumario, y tú me dices que lo único que hacías es lanzar un mensajito de visión política? Hombre, esto no es serio. Y realmente, ¿a quién le hace daño? Es a Rajoy en este momento y a su partido, que por supuesto está dividido.
O sea, que Rita Barberá le está haciendo mucho más daño a Mariano Rajoy que lo que le ha podido hacer el secretario de organización de Podemos a la figura de Pablo Iglesias.
Es evidente, porque Pablo Iglesias lo ha cesado y punto. Y ya está, lo soluciona de forma autoritaria y se la ha quitado de medio. Tendrá sus razones, no las conozco, pero es evidente que ha tomado una decisión que está ahí. Asumiendo una responsabilidad. Es que un líder no puede no asumir responsabilidades. Te guste o no te guste. Y este tiene que estar ahí. Cuando las cosas te van muy bien, como el 20D, que obtuvo 69 escaños, por lo tanto todo el mundo salió ahí al balcón a la, celebrando. Sí. Y cuando las cosas van mal, si te han ido nueve representantes de Madrid, por alguna razón, evidentemente algo se está haciendo mal, y por lo tanto asumes responsabilidad y lo cesas. Las formas no las valoro, evidentemente, si es correcto o no, como lo ha hecho. Pero no podía hacer otra cosa, porque está claro que tenía un problema muy gordo en Madrid y lo está intentando solucionar como él considera oportuno, pero por lo menos toma decisiones. Lo que no puedes hacer es estar haciendo pasar los días sin que se tomen decisiones. Esto es lo peor. Y a esto, desafortunadamente, no nos ayuda el hecho que después de la fallida investidura tengamos 2 meses. Yo digo siempre que en España lo que sobra son días. Y cuando sobran días en políticas, como también en las guerras, pues evidentemente las tácticas se sustituyen a lo que es la estrategia política y al diálogo. ¿Para qué te vas a apresurar si hasta el 2 de mayo no tienes que hacer nada? Pues la última semana ya te ponen las pilas, y si tienes ya una estrategia, la pones encima de la mesa. Y mientras tanto, tacticismos electoralistas, que no nos ayudan a nadie, evidentemente.
Ahora vamos a hablar de los tacticismos, pero volviendo un poco a las figuras de los líderes políticos que tú analizas también, fíjate, dices, le está haciendo muchísimo daño el tema a Rajoy de no tomar una decisión clara, firme, que dé una imagen al mundo de que es un líder, en fin, con arrestos, digamos de alguna manera. ¿Le está pasando la misma factura Gómez Besteiro a Pedro Sánchez?
Por supuesto. Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que sí, porque, al fin y al cabo, él internamente, si ha hecho algo bueno desde mi punto de vista, Pedro Sánchez, desde el 20D, es reforzar su liderazgo interno en el partido. Es la resiliencia hecha persona. Yo lo utilizo ya en mis conferencias como caso de resiliencia. Le han dado bofetones, le han zarandeado, le han dicho de todo, internamente y externamente. Además, con 90 escaños. No nos olvidemos que son los peores resultados de la historia del Partido Socialista. Sin embargo, ahí está. No ha perdido ningún optimismo, sigue luchando para conseguir lo que quiere, sí o sí, como él ha dicho, en el fiel gobierno del país, y por lo tanto va adelante. Desde mi punto de vista, en esta situación, yo entiendo que él no quiera quitarse uno de los varones que son claramente sus aliados más firmes.
Sí, de cara al Congreso de mayo.
De cara al Congreso de mayo.
No lo necesita.
Sin embargo, es evidente que en el momento en el cual un señor tiene 10 casos encima de la mesa y dimite como posible candidatos a presidente de Galicia, el hecho que luego siga como secretario del partido en esta región, yo creo que algo de credibilidad, más que de factura, sí que le va a pasar
a Pedro Sánchez
cara al Congreso.
Y por último, antes de abrir ella a la mesa esta conversación, ¿cómo le puede estar afectando a Albert Rivera, ya que hablamos de líderes, el pacto que ha firmado con los socialistas y que para algunos dice, pero hombre, Albert Rivera, ¿cómo está consintiendo algunas cosas que estamos viendo? ¿Cómo está consintiendo que el Partido Socialista interprete a su manera algunos de los puntos de ese acuerdo? Además, los interprete de una manera que choca frontalmente con el espíritu o con la columna vertebral de Ciudadanos, y lo está aguantando. ¿Cómo está aguantando Albert Rivera, precisamente, que Pedro Sánchez, que ha hecho de la transparencia también su bandera con Ciudadanos y con Podemos, esté aguantando y manteniendo imputados? Estamos hablando también de que el presidente de la Federación Española de Municipios, que es socialista, también tiene sus imputaciones encima. ¿Cómo está aguantando esto, bueno, Albert Rivera? ¿No lo está debilitando también de alguna manera este acuerdo?
Bueno, ¿cómo está aguantando el tema de Besteiros en Galicia? Y también el hecho que esta mañana Pedro Sánchez se ha ido a ver
a Puigdemont ayer, ¿no?, por la mañana,
no,
sí.
Claro. Bueno, yo diría que Albert Rivera está en su papel. Desde el 20 ha sido el político, el candidato que ha decidido demostrar que es un hombre de Estado, que tiene sentido de Estado, y además la persona, el candidato que más ha dialogado casi con todas las fuerzas, hasta cuando ha dicho a Rajoy que ni de broma, ¿no?, va a hablar con él. Realmente yo creo que está manteniendo esta templanza probablemente, desde mi punto de vista, no le va a pasar demasiado factura. Y yo creo que Albert Rivera, si ha conseguido algo en estas semanas después del 20D, es consolidarse de nuevo con los suyos, sacar partido a 40 escaños, que no son nada. Sin embargo, se ha puesto en el centro como casi clave de posibles negociaciones, y creo que va a seguir adelante con esta política. Es evidente que si realmente la posibilidad y las nuevas elecciones cada día se vayan haciendo más realidad, como parece, a pesar que yo considero, luego lo veremos un poco en la tertulia, supongo que todavía faltan muchos días, yo creo que en el momento en el cual realmente se acerquen nuevas elecciones tendrá que cambiar estrategia y empezar a sacar de nuevo las uñas, ¿no? Porque si quiere, Rivera lo que tiene que hacer es hacer lo que hacía en pre-campaña electoral antes del 20D, es demostrar a sus electores y a los que no lo son.
Pero ya no puede, hacer lo que hacía antes, que era, voy a estar siempre en el centro, voy a apoyar siempre a la lista más votada, porque si es la más votada es lo que querían los ciudadanos. Ya no puede decir eso. Ya no puede decir, nunca más me ajuntaré con alguien que tenga un imputado.
Esto tiene que seguir haciéndolo, pero lo que tiene que hacer también es demostrar a sus electores que al final lo que quiere ser es estar en un gobierno y gobernar. Y esto, o lo ves o no lo ves. Al fin y al cabo, el fracaso electoral, bueno, entre comillas, de Ciudadanos, la última semana, cuando realmente de una previsión de votos hasta, algunos hablaban de 69 escaños, 70 escaños, a 40. ¿Por qué ocurrió esto? Porque realmente, desde ser la persona que quería ganar las elecciones, ser presidente del gobierno, todo el mundo le vio como alguien que iba a apoyar como un segundón. Y por lo tanto, digo, ¿por qué voy a ir con un perdedor cuando puede estar con el partido que va a ganar las elecciones? Y esto en política pasa mucha factura. Yo creo que ha aprendido la lección. Y de todas maneras, actitudes diferentes desde aquí hasta posible nuevas elecciones, vamos a ver muchos cambios, porque tenemos muchos días adelante, y así como yo creo que podemos ver negociaciones de último momento bastante sorprendentes y que ahora mismo a lo mejor ni nos planteamos, podemos ver un cambio de actitud en el liderazgo de algunos líderes, a empezar por Rivera, bastante importante, porque es evidente que Pedro Sánchez está haciendo también sus juegos internos cara al Congreso, pero no necesariamente Rivera los va a apoyar hasta el final. Ya veremos.
Yo tengo una duda. Es verdad que Pedro Sánchez ha optado por una táctica en principio inteligente, en la medida que parece una norma de oro que en política es importante ocupar espacio. Ahora, la pregunta que hago, ¿ocupar espacio es siempre bueno? ¿No puede tener también un efecto de desgaste? Quiero decir, la excesiva exposición, por principio, ¿tiene que ser bueno? Yo, sinceramente, creo que no.
Yo creo que muchas veces es mala.
Es malo.
Muchas veces, lo que pasa es que Pedro Sánchez, hay que reconocerlo, tenía alternativa.
Claro.
Es decir, no tenía alternativa, en el sentido que en el momento en el cual sales tan tan mal de una selección, a pesar que él no admitió que el resultado fue históricamente malo. Fue históricamente, pero malo, no bueno.
Claro.
Desde mi punto de vista. Es evidente que puedes no admitirlo, pero esta exposición a él que le ha garantizado está realmente, especialmente para los suyos, sí, demostrar un liderazgo que antes nadie le daba.
Digo, efectos electorales. Porque nunca nadie gana las elecciones con los suyos. Nunca. O sea, con los suyos propios nadie gana las elecciones. Entonces, uh-huh, a efectos internos, no cabe duda que Pedro Sánchez se está moviendo, ocupa un espacio y el silencio en el partido es espectacular.
Sí.
Ahora, a efectos electorales, esta sobreexposición, o quitamos sobre y dejamos exposición, este ocupar espacio, este ir y venir, este...
Charo, tal como está la izquierda ahora y visto lo que está ocurriendo en Podemos, cuidado. Es decir, ahora mismo, Pedro Sánchez, independientemente del hecho de que quiere ser presidente, tiene que también tener un espejo todos los días con lo que ocurre en Podemos. Y esta es una realidad. Lo que ocurre en Podemos con estos quiebres internos, quieran admitirlo o no, para él es clave. Para él es clave llegar a lo mejor al 26 de junio con una izquierda totalmente cambiada, porque realmente si sigue de esta forma la situación de Podemos y si además sus partidos satélites, Compromís, Mareas, etcétera, siguen no demostrando, entre comillas, fidelidad a su, entre comillas, líder nacional, podemos ver unos cambios de escenario en la izquierda importantes.
¿Cómo
por
cuál?
Lo tanto, bueno, que a lo mejor algunos de estos partidos satélites no vayan a las elecciones junto con Pablo Iglesias, por ejemplo.
Uh-huh.
Alguien nos dice, nos asegura que el 26 de julio, en caso de nuevas elecciones, todos se irán como una piña juntito a Pablo Iglesias. Yo no lo tengo tan claro.
Yo.
Uh-huh. Así como no tengo tan claro que todos vayan a tener una posición igual si el último día de las negociaciones, la última semana... Pues, ¿quién nos asegura que Compromís no va a negociar con Pedro Sánchez?
Una última pregunta. Uh-huh. ¿Crees que es posible, o te parece pensable, imaginable, que Podemos deje pasar la oportunidad que se le brinda en este momento, no ya tanto de estar en el gobierno, como de influir, que en política es tan importante estar como tener capacidad de influencia?
Yo te diría que si Pablo Iglesias es un líder que realmente, como nos ha dicho en muchos casos, quiere liderar para el pueblo, debería empezar a mirar a las que son las cosas fundamentales en su programa electoral. Y por lo tanto, acercándose a la fecha fatídica del 2 de mayo, puede decidir sobre la base de qué puede hacer para su gente y para todo el país.
Pues yo...
No sé si te he contestado con
esto. Sí, o sea, que ves que sí,
supuesto,
que es difícil que deje pasar la oportunidad.
Ve, cuanto más debilitado está internamente, cuanto más vea realmente lejana la posibilidad de tener unas elecciones nuevas, ganadoras, en la izquierda, por supuesto, cuanto más se va, perdonadme la expresión coloquial, bajándose los pantalones en relación a lo que es una posible negociación. Es evidente. Es un juego de fuerzas, ¿no?
Pues yo, que soy una persona de derechas, tengo que reconocer que la estrategia política del líder del Partido Socialista ha sido fantástica en estos dos meses. Porque ha conseguido algo que parece que si echas la mirada atrás, dices que es imposible. Hace apenas dos meses el líder del secretario general era un señor cuestionado solamente, no solamente por su partido, sino cuestionado en términos de opinión pública.
Pero
para
muerto,
que la gente lo entienda. Era muy poquita cosa para la gente de la calle. Uh-huh. Ahora la poquita cosa ha crecido y ya no es tan poquita cosa. Y yo creo que, y no sé si estará de acuerdo usted, que ese es el objeto de mi pregunta, es hasta hace unos días quien estaba deseando ir a unas nuevas elecciones generales era Podemos. Ahora yo creo que quien puede estar deseando ir a unas elecciones generales es el propio Sánchez, Pedro Sánchez.
Exactamente.
Que ese es el cambio fundamental que se ha producido en el arco de la izquierda. Contestado a medias, ahora me lo contesta del todo, vamos al lado de la derecha. ¿Usted cree que en las actuales circunstancias es condición sine qua non para que el Partido Popular, en el caso hipotético de que haya elecciones generales, tenga un resultado... un resultado aceptable el relevo al frente del Partido Popular?
Bueno, yo diría que En relación a Pedro Sánchez, usted tiene perfectamente razón, es evidente. Ahora mismo, tal como está Podemos, la situación de Pedro Sánchez se ha cambiado de forma radical, y por supuesto sí que puede tener una ventaja importante a ir a nuevas elecciones, se la puede jugar muy bien. En el caso de Rajoy, yo creo que estamos hablando de algo que se debería haber hecho hace ya tiempo, ¿no? Yo creo que en España lo que está pasando es que esto atarse al sillón, por parte de los líderes en algunos casos, como en el caso de Rajoy en este momento, no es bueno para su partido. Yo creo que Rajoy tiene unas virtudes extraordinarias como políticos que en este momento podrían venir muy bien para realmente haber tenido un relevo muy bueno dentro del partido. El problema es que ya falta tiempo para conseguir realmente tener otro candidato que pueda tener tiempo suficiente para prepararse a unas nuevas elecciones. No faltan ni faltan dos meses a unas posibles nuevas elecciones. Falta muy poquito para eso. Por lo tanto, tendrá él y su partido el valor de poner en marcha ahora un relevo. Lo veo bastante complicado.
Y cada día que pasa
necesario,
el tiempo,
pero... necesario desde mi punto de vista, pero quizás bastante complicado. Ahora, en política, es verdad que los tiempos pasan rápido, pero estamos hablando desde, estamos a la 16 de marzo hasta el 26 de junio, si tenemos nuevas elecciones.
Faltan tres meses.
Efectivamente, bueno, se puede hacer de todo, ¿no? Lo que yo me pregunto es si realmente esto se está preparando, si está en la agenda. No parece que está en la agenda.
No.
Por lo tanto, si no está en la agenda, es que no tenemos ni posibles candidatos. No tenemos ni posibles primarias si las hubiera dentro del partido. Por lo tanto, la situación no es fácil. Y yo creo que, además, Rajoy y sus jóvenes de al lado, yo creo que hay una situación un poco de impaciencia, ¿no? Ayer las declaraciones de Maroto fueron bastante... significaron una falta de paciencia ya. Por parte de los jóvenes, de Levy, de Maroto, de Casado, etcétera, de muchos jóvenes de grandísimo talento que tiene el PP, bueno, estos son los visibles, sí. Hay más, hay muchos más. Y yo creo que comienza ya a no tener paciencia. Y menos mal, digo yo, porque ya es hora. Un partido no es una jerarquía rígida en la cual todos tienen que respetar sí o sí las palabras de su líder. Tiene que haber una democracia interna. Por lo tanto, que estos señores ya salgan a la palestra y critiquen, como ayer, una rueda de prensa que fue realmente, desde mi punto de vista, bastante lamentable, ¿verdad? Me parece muy bien. Porque están demostrando, además, que sí que hay vida en el partido.
Ahí lo más significativo es que incluso rectificaron a Rajoy. Porque a Rajoy le pareció muy bien la rueda de prensa.
Es hora que Rajoy, en vez de decirnos, yo voy, yo estoy seguro, también sin falta de autocrítica, realmente que con esta gente se siente hablar de una forma dialogando y pensando en el futuro de este partido. Al fin y al cabo, mira, la política, es verdad que ahora tenemos unos compromisos muy, muy urgentes, pero al final, ¿qué quiere el Partido Popular? ¿Desaparecer? ¿Reconstruirse dentro de unos años? ¿Ganar una posible nuevas elecciones? ¿Qué quiere realmente? ¿No? Se habla, lo único que sabemos que quiere Rajoy, una gran coalición, pero luego... Si vemos el debate de investidura, cómo trató a Pedro Sánchez, hombre, uno dice, pero por favor, me estás ridiculizando, humillando, insultando, y quieres sentarte conmigo a hacer una gran colección, ¿de qué? ¿No? Yo creo que hay una situación un poco realmente de confusión.
Esther.
Yo, es verdad que el Partido Popular y concretamente Mariano Rajoy debería pensar en qué momento se retira. Yo creo que están en eso, de ver en qué momento se retiran, a pesar de la pose esta de soy la esfinge de la que guarda la pirámide. No, que yo tampoco lo entiendo muy bien, pero sí es verdad que en el Partido Popular lo que yo detecto es que dicen, oye, levantar ahora la bandera y sacar a un sucesor de Rajoy es peligroso, porque uno, abre el partido en canal, y dos, porque en este momento en el PP hay más tiburones que delfines. Entonces, están los tiburones preparados para machacar a dentelladas a cualquiera que levante la mano y para destrozar el partido cuando puede haber unas elecciones en tres meses.
Ahora no pueden hacerlo.
Entonces, ellos dicen, no se puede hacer ahora. Muchos se encogen de hombros diciendo,
y piensan que, oye, es injusto porque Rajoy, en fin, lo van a arrastrar por el fango al final y debería ser él quien se fuera diciendo, chicos...
Eso sería lo ideal.
¿Cuál es el momento? Porque claro, aquí piensan que lo mejor que pueden hacer al cierre de esta edición, igual mañana piensan otra cosa, pues pasa como con lo de Rita, está bien y luego por la tarde está mal y le cambiamos todo. Pero lo que pensaban hasta anoche es que Mariano Rajoy tiene que aguantar, tiene que estar ahí, tiene que presentarse a las elecciones si procede, y en ese caso ver cuál es el resultado. Hombre, si suma con Ciudadanos, ole. Pero si no suma, y ole, cuidado, porque ellos piensan, hombre, si suma con Ciudadanos no hay problema. Yo les advierto que sí, que Ciudadanos ya ha puesto la cabeza de Rajoy como condición.
Y lo han dicho muy claramente, más claro, imposible.
Pero que entonces, después de las elecciones, sería Rajoy quien, en un acto de generosidad, diría, yo he ganado las elecciones, pero yo no voy a ser un lastre para mi partido, que deje a otro. Ahora bien, ese movimiento previo exige que unas cuantas personas hagan movimientos también. Por ejemplo, si uno de los delfines que está por ahí intentando sumergirse, hacer más de submarino que otra cosa, pero que se lo está pensando Núñez Feijóo en Galicia, tendría que venir en las listas.
Sí,
y las listas se tienen que hacer.
¿Sabes cuál es el
nada?
Problema del Partido Popular? Que hasta hace dos meses el problema es que no sumaba mayoría absoluta.
Claro.
Yo mantengo la tesis de que si el Partido Socialista, Pedro Sánchez, sigue subiendo, sigue ganándole terreno a Podemos... El problema para el Partido Popular es que le tiene que ganar las elecciones al Partido Socialista. Es decir, que el partido está abierto.
Sí, propio, a ver.
Yo creo que está, lo que sí, de toda manera, yo creo que un análisis se necesita en la calle. Vosotros habláis, como yo, con muchos diputados del PP, con mucha gente del PP. Lo que me parece un poco cobardía política, el hecho que ahora mismo, y a mí me está ocurriendo mucho, se siente conmigo o hable conmigo y con otra gente, muchos diputados del PP de toda la vida y están deseando casi perder las elecciones para que realmente esta regeneración del partido ocurra después de un fracaso de un gobierno PSOE, Ciudadanos, etcétera, ¿no? A mí esto me parece también de una falta de una cobardía, de una falta de responsabilidad. Yo creo que la primera cosa que tiene que realmente cambiar el Partido Popular es esta falta de democracia interna en la cual la gente no puede hablar y por lo tanto se crean estas divisiones internas, estos clanes, esta sensación de que
clanes,
realmente de que realmente no se puede hacer nada.
Pero ¿cuál es el problema del Partido Popular? Yo que me los conozco bien.
A ver,
no hay clanes.
Que le tienen mucho cariño al jefe.
Exacto.
Y eso es un problema.
Sí, a veces es un problema. A veces es un problema.
Yo estoy de acuerdo con Jaime. Sí.
Te lo digo yo, le tienen cariño al jefe.
Estamos hartos.
Es lo que yo digo, se cogen de hombros como diciendo, sí,
a Rajoy
se tendría que ir, pero ya decidirá él.
Se le quiere muchísimo.
Y no tengo ninguna duda y hacen bien a
que. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rectificar al jefe? No, vamos a dejar.
Pero en este momento no va a pasar nada porque en
no va a pasar nada, lo que pasa no le están haciendo un favor al jefe.
Mira,
yo gestiono equipos e intento ayudar a los equipos a tener éxito. Y una de las cosas fundamentales del liderazgo es que realmente cuando hay un jefe que por las razones de ser, que sea ya ha llegado al tope de su carrera, que ya por las razones que sea no da más de sí y que no puede llevarte al triunfo, lo más importante, con mucho cariño, que esto no hay que perderlo nunca, y menos el respeto y la educación, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha educación, y preparándole también su futuro, cuidado.
Él lo tiene resuelto.
Evidentemente tienes que ayudarla a salir también, y esto no creo que sea hecho. Hemos tenido una actitud cobarde por su parte, pero también por su gente. Yo no defiendo esta actitud
No, yo tampoco, pero yo constato
no la defiendo.
Está ahí, pero no la defiendo. Pero una pregunta. Tú que eres experto en liderazgos y asesoras equipos, como tú bien dices. ¿Qué tiene que hacer el líder del primer partido de España, que ha ganado clarísimamente las elecciones, cuando un partido que tiene 30, 40 escaños menos que él, le sitúa desde el primer momento al mismo nivel que a Bildu y que a los independentistas, y que además ni siquiera le dan los papeles para una supuesta
negociación?
Pero
esto deberíamos haber pensado.
Perdona,
que pasó los últimos cuatro años, Sharon.
No, pero vamos a ver, es verdad.
Claro.
Pero bueno, es que entonces si arrastramos, encadenamos memorias, no avanzamos. Pero mi pregunta es, Ha habido elecciones, ha habido sentencia democrática. Charo, ¿qué se hace?
Y perdón si te tuteo. Hombre, ¿tú has oído alguna autocrítica por su parte?
¿De quién?
Del partido y de Rajoy, de lo que ha pasado en los últimos cuatro años.
No.
¿Has oído una sola autocrítica?
Sí, la única autocrítica que he oído es que se han ocupado demasiado de la economía, han abandonado un poco la política y no ha habido comunicación.
Pero esta sabemos perfectamente que es una excusa. Mira, en política lo que no puedes decir que te has ocupado de la economía, porque es tu deber. Faltaría más que un gobierno que coge un país destrozado no intente levantarlo, como ha hecho muy bien el Partido Popular.
Pero han abandonado la política, es lo que censura.
Bueno, pero es una excusa. Esta es la excusa que te da la mayoría absoluta. Mira, este país, y esto es, lo vemos, si nosotros utilizamos como espejo otros países, como el mío, por ejemplo, donde ha habido coaliciones de cinco partidos y donde hay una situación política siempre muy poco estable, nos damos cuenta que hemos pasado de una situación política dominada por mayoría absolutas a una situación que esto se ve venir desde hace mucho tiempo, porque el fenómeno Podemos Ciudadanos lo conocemos desde hace ya casi dos años. Por lo tanto, han tenido dos años para cambiar un poco el discurso, para tener una actitud política muy diferente con el PSOE, con Ciudadanos, con el resto de fuerzas políticas. Han tenido tiempo. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que ahora mismo es un poco tarde y que en el momento en el cual el PSOE te está considerando a la altura en temas de negociación de Bildu, no puedes hacer mucho. Pero es de verdad, pues, en ese sentido yo diría, haberlo pensado antes.
A mí esa actitud por parte del Partido Socialista, que insisto,
a mí no me ha gustado, a mí no me gusta,
se está moviendo muy bien,
cuidado.
Me pareció innecesaria.
Injusta y además inútil. Pensando a la gente.
Exacto.
A mí, ¿sabes qué me parece indignante lo que ha pasado? Y además lo digo en relación a todas las fuerzas políticas, que en estas semanas que hemos tenido desde el 20D, nadie se está preocupando de la gente.
Nadie.
La gente no le interesa a nadie. Nadie le está explicando a la gente en qué están negociando y por qué no están negociando.
Y otra pregunta,
¿verdad?
¿Un partido puede admitir que otro le diga, oye, yo para hablar contigo te tienes que cargar al jefe? Ningún partido lo admitiría.
Bueno, yo te diría que estaticismo
es una condición democráticamente aceptable.
Es estrategia política, y no solo. También es verdad que cuando hay personalismos entre los líderes, en el momento en el cual uno te ha llamado indecente, luego te ha llamado mezquín, y luego te ha llamado de todo, haces más difícil las cosas. Es decir, este debate cara a cara del 15 de diciembre, en el cual se hicieron de todo, en el último minuto de la primera parte, el debate cara a cara, o me marcó un poquito el futuro de la relación.
Vamos a abstraernos de siglas. ¿Es razonable en una negociación política?
Yo te diría que sí, fíjate. Yo
pedir
creo que
la
sí.
cabeza del líder
sí.
de otro
si
partido.
Tú, si tu partido considera que el señor que tú tienes enfrente como adversario o posible aliado de una coalición no es la persona. Bueno, yo creo que sí que se puede.
¿Tú crees,
¿Tú crees que en este
momento, si alguien dice a Pedro Sánchez, hablamos con el PSOE, pero no contigo,
lo van a consentir? Algunos se lo están
más o menos
diciendo, ¿no? Nadie se lo dice de una forma tan tajante, pero se lo dice. Hombre, yo te diría que tú no tienes ningún derecho a pedir la cabeza de nadie.
Hombre, por Dios.
Pero estaticismo político.
Bueno,
evidentemente,
sí, pero
pedir la cabeza de tu adversario debilita, supuestamente, pues
a
la actitud negociadora. Y también a ti.
A ti,
sí,
porque se aprietan las filas.
Estoy de acuerdo.
Debilita la negociación. A la de verdad. Eupropia, tenemos cuatro minutos solamente por delante y no quiero dejar pasar la oportunidad de saber tu opinión sobre otro líder político. Este ya no es nuestro, pero que es un personaje muy inquietante, que es Donald Trump. ¿Cómo se puede explicar?
No me pidas ni una palabra positiva.
No, te la voy a pedir.
Qué miedo.
Pero ¿cómo
qué
es horror, posible? No. ¿Qué está pasando en Estados Unidos para que este señor vaya ganando poco a poco? Creo que ha perdido una ayer mismo, pero ha vuelto a ganar.
Enojado, pero muy importante.
Pero ha vuelto a ganar dos.
Muy importante,
Y todo parece indicar que al final va a ser el candidato de su partido. Dentro de su partido están horrorizados incluso con este señor. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica el auge de esta,
es el auge del populismo, es el auge del populismo, es el auge del miedo
y la crueldad. Yo creo, ¿eh?
Efectivamente, este señor es realmente es un impresentable, es decir, uh-huh, es evidente. Yo he escuchado mucho de su discurso y realmente no hay por dónde cogerle nada, es decir, no es realmente pero sabes qué pasa también, esto hay que decirlo, Hillary Clinton, que es muy lista, uh-huh, que es muy lista, sí. Yo creo que con su partido en un cierto sentido están apoyando de una forma bastante maquiavélica que sea Trump su adversario, porque yo creo que en una guerra con la Clinton, yo creo que realmente Trump no tiene muchas chances.
Fíjate, esto que dices que está haciendo Hillary Clinton, y vuelvo, es que nos queda muy poquito tiempo y no, tienes que venir más veces. ¿No es lo mismo que podría estar haciendo Albert Rivera pidiendo la cabeza de Rajoy? Quien dice, es que Rivera pide la cabeza de Rajoy porque lo que quiere precisamente es que Rajoy sea el cabeza de lista del Partido Popular, porque es un adversario más débil. ¿Cómo lo consigues? Si tú pides la cabeza del líder de un partido, ese partido automáticamente lo que no puede hacer es hacerte caso, porque está cediendo ante el enemigo. Por lo tanto, atornillas al líder, que es el que tú quieres que esté. Yo no sé si llega hasta ahí el maquiavelismo de honestamente, Albert Rivera.
Honestamente no creo. Ajá. Honestamente no creo que llegue hasta ahí el maquiavelismo de Albert Rivera. Yo creo que es un juego de tácticas, y como tenemos tantos días, y repito, son demasiados días, pues cada día se despiertan con una idea y tienen unos asesores además que desde mi punto de vista, donde se equivocan muchas veces en hacer estrategia contra el adversario y no contigo mismo. En vez de reforzarte a ti y crear mensajes muy fuerte para el electorado,
para subirte, intenta
debilitar al otro
demás,
en vez de pensar
¿no?
en tus defectos, ¿no? Que es lo que ha hecho el Partido Popular durante 4 años antes de las nuevas elecciones.
Pues fíjate, tú dices, sobran días. Yo creo que nos está viniendo muy bien. Yo creo que debería ser obligatorio este impasse de 3 meses que llevamos ya y los que van a llevar. Porque sí es verdad que los partidos dijeron muchas cosas en la campaña electoral. Hay unos que los conocemos mejor que otros y todos teníamos una idea de cómo iban a actuar. Pero ahora sabemos mucho más de cada uno de ellos, y si hay unas nuevas elecciones a lo mejor votamos con otros conceptos en la cabeza, ¿no?
Pero Eli, yo estoy de acuerdo en parte con esto. ¿Cuánto estás oyendo hablar de programas políticos esta semana?
Nada.
No sé si estamos ganando o perdiendo el tiempo. A mí me gustaría realmente que estos señores, además de dialogar un poquito más y con menos prejuicios, con menos líneas rojas, que son lo peor en las coaliciones, tenemos que aprender un poquito de los países que realmente pues negocian y tienen coalición desde siempre, dialogar sin líneas rojas.
El propio Padula, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que tienes que venir más
cuando quieras.
Llegan las noticias, Alta Madrid. Charo, Esther, Jaime, hasta el próximo día.
Adiós.
Lo dicho, que llegan las noticias, que después volvemos con más Hoy en Madrid.